Señor, nos has dejado llevar, Señor.
Sabemos, Padre bendito,
porque
Señor,
tú nos
fortaleces.
Porque tú estás
que hay una bendición espiritual.
Saca todo espíritu de enojo, Señor.
Solamente,
de esta casa.
Padre, nos hace falta reclamarla,
al fondo de la
bendice
madre,
mi Dios, a todo aquel
y
que
si no es posible, Señor,
este
dame
día,
la capacidad para seguir aguantando.
Que puedan gozarse, Señor, también
Padre,
en esta noche. Te pedimos, Padre, por aquellos que no
por
han podido llegar.
Mague, que cumpleaños
por aquellos
mañana,
que están, Señor, de alguna forma,
perseverando,
Padre, para que sea usted bendiciendo. Abriendo puertas, Señor. Le damos gracias, Padre, porque tenemos cumpleaños en este día,
Señor.
Bendícele,
Dios,
fortalece.
Alarga sus días,
protégelo
en
de todo
tierra,
peligro,
Señor.
Padre bendito, Señor.
Llénalo de bendición,
confiar,
Padre
Señor,
celestial.
En ti, mi Dios.
Dale prosperidad, entendimiento, unidad de espíritu,
que
Señor.
Que tú eres el camino,
Padre,
la verdad
Santo,
y la vida,
Señor.
Padre. Y que nadie llegue al Padre sin más por ti, mi Dios. Creemos, Padre bendito, Señor, que hay bendiciones.
Ayuda y calma
para
cualquier
que busca,
necesidad que
ayúdanos a crecer, tenga, Padre.
Cualquier tristeza,
más,
cualquier lágrima seca,
la
Padre
manos,
Santo, Señor.
Bendice este hogar, Padre, que no falte, Señor, el alimento.
Padre,
que las ventanas del
Padre
cielo,
celestial,
Señor, se abran para que haya
bendición,
aquí, Padre, que haya
trabajo entre
para
nosotros,
todos,
Padre, todo.
Ayúdanos, Padre, para protegernos,
Señor, dame
de esos,
fuerza, dame amor,
influencias, Padre, que hay afuera, Señor, que aquellas pestes que
ya
vienen,
no te pido,
Señor,
que me
pueblo,
sale,
Señor.
Ayúdame nomás
Dios,
a sobrellevar
poner,
todo este dolor.
En un lugar especial, Señor, donde podamos seguir confiando en ti, Padre.
Que nadie siente.
Creemos,
nadie,
mi Dios, que hay esperanza, Señor, en ti, Señor. Gracias,
gracias
te damos, mi Dios, en el nombre
bueno,
de Jesús,
Padre,
nos ponemos en esta noche.
Amén.
Bendito Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos, hermano. Vamos a...
Tranquilo.
Para que nos mire de frente.
Para que no estén de
salir. No, no me gusta que me den
las patas. Vamos de aquí para allá porque habemos un buen grupo y hay muchos que no conocemos y hay muchos que no nos conocen, ¿verdad?
Sí.
Mi nombre es Ángel Salas, Dios bendiga, bienvenido y nos vamos a gozar. Ya.
Luis Miguel Franco, Dios los bendiga.
Así es.
Manuel Flores.
Manuel Flores.
Mimi Franco.
Monse bonita, dice.
Monse. Bueno, hoy faltó hasta se anda escondiendo.
Hasta ya te vimos.
Gloria a Dios. Bueno, como todos sabemos, tenemos tres propósitos en este grupo. Y quisiera que los recordáramos, ¿verdad? Para que no los olvidemos, tenerlos en mente. Y si alguien sabe el propósito número uno de estar en esta reunión.
A ver, Mimi.
Mimi quiere
crecer en relación unas con otras, unas con otras.
Oh, okay, en orden, de uno en uno. Primero el uno.
No sé.
Ahí va, otra vez.
Crecer en relación con Dios.
Ok, número uno. Número dos.
Crecer en relación con
unos
con otros.
Así es, número dos.
Multiplicación.
Ya. Una vez comentado en el pastor, dice, tenemos que multiplicarnos. Yo sé que se puede. Y luego mira a la familia y dice, bueno, yo sé que ya se están multiplicando, ya están creciendo.
Ellos no son hermanos de Gerard.
¿Son hermanos los tres?
Los tres.
Sí, okay. Pero yo el guapo.
Él
es el más pequeño, ¿verdad?
Sí.
Sí, se nota.
Bienvenido. Ya.
No, ¿cómo les vamos a decir? El bueno, el malo y el guapo.
El malo y el guapo. ¿Qué decir, güey? Gracias. Él es el que vino la otra vez,
sí,
porque le dije que era un actor de...
Ajá.
De Javier. Me recordé un poquito.
Entonces él es el guapo porque es actor, ¿no?
Ya tenemos dos artistas.
Sí.
Las putas,
¿no? Miguel. Luis Miguel.
Oye, actor. Ahí va, ahí va. Ok. Tenemos una pregunta de rompehielo en esta hora. Y el tema se llama Saliendo del Pozo de la Depresión. Y a ver si viene mi mano derecha de rompehielo.
Ahora sí vino, le mando a ver.
Manuel.
Te da a desear.
Eso es mío, eso es mío.
No. Dice, ¿cuál ha sido el milagro más grande que Dios ha hecho en su vida?
Amén.
¿Estás quieta?
A ver, ¿quieres contar algo?
No, siéntate. Yo que tuve un accidente y gracias a Dios no me pasó nada. Me sacaron del freeway y el carro dio vueltas y todavía salí caminando para llamarle a él para que fuera a sacarme.
¿Apenas?
No, ¿hace cuánto?
Hace como unos 7 años.
¿7 años?
Wow. Ese fue el
más grande. Más grande.
Y fíjese, y salí también que fui caminando, me regresé trabajando a mi trabajo para poder llamarle a él porque no pude comunicarme con él porque el teléfono de la casa estaba ocupado. Y fui y me regresé caminando a mi trabajo y ya de allá le estuve llamando.
Wow.
Un rasguño y todo el carro quedó deshecho.
Estábamos en la casa viendo un partido de fútbol ahí y luego llamó y que tuve un accidente y que me volteé. Vámonos. Y que se viene un compañero de El Salvador y se vino un hermano mío y vamos, en 8 minutos ya estábamos allá.
¡No más! Iba
volando. El sencillo iba volando ahí, se dio vuelo. No. Gracias a Dios, todo bien. Pero sí es algo feo porque el freeway está aquí arriba y hay una loma así para abajo y el carro quedó adentro de una bodega, de una fábrica en el solar allá para el otro lado. Entonces, de acá se fue volando hasta abajo. Así.
Pero cuando pasan esas cosas, pienso que es como, por ejemplo, es cuando la canción dice que solo tú y yo, el Señor y uno, porque ahí nadie más importa, nadie más está, más que el Señor y uno. Ahí es cuando de verdad te das cuenta
que Él existe.
Que sí. Es algo. Hasta después a mí empecé a temblar de miedo, pero pues ya había pasado todo y miré que estaba bien.
En otros casos por lo menos alcanza uno a decir ay amasita, pero ahí hay Diosito,
A ver, Mimi,
¿cuál es el milagro más grande que Dios quiere?
Es igual como las manos.
Amén.
Ah, cuando la chocaron.
Ahí ya.
¿También tú ibas? Cristo.
Hasta el hermano Samuel.
Wow. El hermano Samuel también iba a la vez.
También.
Oh my God.
Iba a la vez también bien llena, ¿no?
Supe de ese accidente de las manas también aquí saliendo. Aquí.
Yo soy el único que no fue a la última. Ajá, él es el único que no agarré.
Pero también ibas en el verde.
¿Dónde?
Aquí afuera, cuando sale uno.
Aquí en la vela.
Y se dicen que rodó la ven y quedó patas para arriba.
Y la mime se fue en helicóptero.
A mí también, pero también están demandando porque no subía.
Y el hermano
Luis
también.
Yo gané dos
moretones.
Ajá, porque sí. Entonces estaba
con
mi tía y mi tía
estaba
ahí.
Oh my God.
No podía ir a la escuela.
Ah, eso fue lo mejor del accidente.
Y luego mi mami
también se subió conmigo.
Mi mami.
¿No, para mí?
Mi mami agarró un aquí en la patita. Y okay. Para mí un rasguño feo.
¿También usted iba?
Hasta atrás con nosotros.
Todos. Ella también.
¿También tú vas?
Tenemos 7.
¿Y quedaron boca abajo todos? Oh, Dios.
La Axa. Sí, la Axa.
¿Verdad? Sí, también.
Dios es bueno.
Y luego Monse, ella estaba enfrente con mi mami. Y ella se salió rápido porque creía que iba a cruzar. Y lo hizo con su pie y todo su pie estaba con sangre porque iba. Hizo paz. Porque no sabía.
Hay motivos para estar agradecidos. Testimonios hermosos que Dios ha hecho, ¿verdad?
No quiero ver eso.
Y en realidad, muchas veces decimos, Dios es bueno, no conocemos.
Irá, María, y salieron todos bien.
Pero en esta ocasión ya lo han experimentado.
Esta es la Ben. No puedo creer que haya salido ilesa la hermana.
Todo.
Enséñaselo a mi mamá.
¿Ella iba manejando?
Llévaselo a mi mamá, hija.
Oh my God. Santo Dios. Mira, nomás se quedó volteada. Y con las puertas abiertas. Santo Dios.
Okay, we're leaving.
No, más moretones estamos.
No, bendito sea Dios.
Qué bueno.
Hasta el dueño de aquí de esta trailer iba con ellos.
Sí. Ya oí.
Ese día yo saqué a todos, a todos con la, los vidrios se rompieron y les quitaba los cinturones y los saqué y me ayudaron a sacarlos. Y la única que estaba atorada era mi mujer con el volante. Y estaba el hermano Martín, el hermano Samuel y alguien más queriendo quitar la puerta porque la puerta fue donde estaba ahí. Y ya que llevé a todos a su lugar, le digo, con permiso, y un jalón, el Señor me dio fuerzas.
¿Sí?
Y agarré después a ella, y la, como había vidrios, la agarré de aquí abajo. Le dije, te voy a jalar, y no trates de poner tu peso abajo porque hay vidrios. Ya la jalé, y la saqué, y la senté en la banqueta. Uh-huh. Pero cuando la siento me doy cuenta que traigo sangre en la mano. Y ya los paramédicos ya estaban llegando, los bomberos, y le dijera, le digo, chequenla, y pues rápido les cortan la ropa con unas tijeras y la chequearon toda. Dijo, no hay sangre. Le vieron la sangre, ¿de dónde salió? Y ni ninguno de ellos tenía sangre. Entonces ahora me pongo a pensar la sangre de Jesucristo que nos cuidó a todos, porque nadie le pasó.
Nadie tenía heridas, eso dice el hermano, que eso ya tomamos de las de sangre.
Bendito sea el Padre Dios.
Bueno, ese es el milagro más.
Muy grande.
Claro.
Bueno, nosotros Dios a lo largo de la vida nos ha hecho mucho, demasiado.
Porque, a mí me ha hecho un milagro bien grande. Primero cuando me operaron del cáncer, que tanto mis hijos chiquitos, y ahora que estuve de la influenza, también. Dos tiempos muy difíciles. Dios estuvo ahí conmigo.
Claro. Trata de dormirlo, él está haciendo un dolor de cabeza.
Era 5 años antes.
Tiempo de agradecer.
Así es.
Tiempo de reír.
Sí, a mí ya, mi mamá me decía que Dios la tenía en 60 gloria. Cuando me iban a operar del cáncer, me decía, yo que tú no me operabas. Mi mamá le tenía mucho miedo a las operaciones. Yo le dije, pues sí, pero yo sí. Pues están mis hijos muy chiquillos.
¿Cáncer en dónde tenía?
Sí.
En la matriz.
Oh.
Me estuparon la matriz. Tenía 32 años, ¿no?
Bien joven.
Sí, señor.
Pero gloria a Dios que está.
Pero mire. Habíamos varias mujeres de ahí que estábamos igual. Yo me operé y aquí estoy, después de 40 años. Las otras fallecieron en ese mismo año.
Wow.
Ahí en el barrio.
Sí, porque no se quisieron operar. Y ya cuando quieren operarse, ya no se puede.
Wow. Sí. No, pues qué milagrazo.
Y sí. Y sí, porque yo
más.
También estuve a punto de no operarme, no. Porque yo me peleé con el doctor, sí, y lo mandé por un tubo, y dijo, si no doy la orden para que lo operen, no lo van a operar. Dije, pues que no me operen, yo no les dije que me operaran.
Rebelde dije, la hermana.
Sí, no.
Sí, sí.
Le dije, ustedes fueron a buscarme. Sí, estaba yo enojada. Y uno cuando se enoja dice cosas.
Eso sí.
Yo le dije, ¿sabe qué? Si usted es dueño del hospital, agárrelo y guárdelo. Le dije, y yo me fui enojando. Pero fueron hasta mi casa a buscarme.
Todavía es que le quieren salvar la vida.
Fueron a buscarme hasta la casa.
Sí.
En una ambulancia fue una doctora y enfermera y una trabajadora. ¿Por qué no quiere operarse? Vamos para que la operen. Y le dije, no, yo no quiero que me opere ningún doctor. Porque el doctor con el que me peleé dijo que él era el que me iba a operar. Uh-huh. Y pues ya le había dicho yo cosas. Y dijo, bueno, la doctora, no, yo la voy a operar.
Pero yo le daba miedo, yo no sé que se desquite este doctor.
Dijo la doctora, pues a lo mejor hasta me operó él. Oiga, ya cuando lo anestesian a uno, uno no se da cuenta de nada.
Es por eso que nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, usa los brazos de este varón, usa los ojos de esta persona.
Así es, no, pues yo lo único que dije, en tus manos estoy, Señor.
Claro, claro.
Si tú quieres, me das licencia de despertar para estar con mis hijos. Y sí, bendito sea Dios que sí, salí de la operación y aquí estoy.
Gloria a Dios. Hay un plan, hay un propósito y Dios no ha terminado la obra en usted.
Así es.
Él la va a terminar y la va a perseguir.
Morena, bájate.
Porque fíjese, a mí me decían los doctores.
Mamá, necesitan compartir los demás.
Sí. Ok.
Si hay alguien más que quiera compartir algo, si no vamos a lo siguiente. Gloria a Dios.
Bendito sea mi Padre Dios.
Milagros,
milagros.
El tiempo de los milagros. El Señor es el mismo de ayer, de hoy,
de hoy, por los siglos.
Aquel que era, el que es y el que ha de venir. Todopoderoso. Bueno, estamos en su voluntad. Vamos a tenemos el tiempo de alabanza. Si tienen una alabanza,
no trajimos la.
Oh, okay. Sí. ¿Algún artista por aquí que quiera
poner YouTube en la televisión?
Una alabanza, pues.
Si quiere, pues los testimonios también.
Sí, otra,
sí, mejor. Ver,
¿quién está agradecido con Dios?
Un agradecimiento, alguna escritura bíblica.
A ver, algo que tengan que agradecer.
Algo que hayan leído en esta semana.
Yo le agradezco al Señor por su primer año de vida de Nathan.
Así es. ¿Ya llevó un año?
Ayer lo cumplió, antier, el día 2.
Sí, ayer.
El día 2, y que nos da un niño muy sano, muy fuerte, muy grande. Yo le tengo que agradecer eso al Señor.
Sí, está, hijo.
Y
allá. Juntaba María.
Pues le agradezco allá toda la fortaleza que me da para soportar. Yo tengo mucho dolor en el cuerpo y hay días que yo no quisiera ni que el sol saliera. Y pues Dios me da fortaleza para pararme todos los días y salir mis días, día nomás. Eso es lo que tengo que agradecer. El pan de cada día que no nos ha faltado y su bendición. Amén.
Sí. Yo tengo una escritura.
¿Una escritura?
¿Cuál
es? Era de memoria. De la Biblia.
¿De memoria?
No es de memoria, es que te envíe en la clase.
Que necesita la Biblia.
¿De qué es que le encuentra alguien más?
No, ya.
No, ella es rápida.
Está haciendo memoria,
pues. Que está a buscarla.
Tienen que aprender. Sí,
rápida va la concordancia. Dice, sí. Está después de Daniel, está enseguida de Esther y ahí se va.
Me gusta eso. Yo siempre digo que yo soy fan de Mimi.
Sí, ella siempre habla.
Sí.
Y no, y ella te sabe manejar la Biblia.
Ahí está, iría la yo. Vamos, ¿dónde está? ¿En qué libro es?
¿Qué libro es?
Proverbios.
¿Proverbios?
El 9:5, pero.
Proverbios 9:5. Muy bien.
No sé cuál es.
Allí es 9:5.
Venir, comer mi pan y beber el vino que yo ha mecido.
A ver, ¿sí? A tu papá, porque la lea el de vuelta.
¿Qué?
Proverbios 9:5, hermano.
Dice, venid a comer mi pan y beber del vino que yo he mezclado.
Amén.
Gloria a Dios. Y el Señor, acuérdense que en una ocasión dijo, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y él se refería al sacrificio que iba a hacer por toda la humanidad, morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Y después de eso iba a derramar de su espíritu sobre toda persona. Y esa es la sangre, el simbolismo. Dios es bueno, ¿verdad?
¿Alguien más?
Como en Joel. En los postreros días, dijo. Los últimos días. Estos son los últimos días. ¿Alguien más leyó algo? ¿Quién digo yo? Nos hace falta estudiar más la palabra.
Sí,
la tiene rato que no compartimos una escritura.
Ajá.
Que no nos llama la atención quizás el leer en la semana.
¿Dónde está la Biblia que te presté?
¿Ya la estoy leyendo?
¿Ya está leyendo? Qué bueno. De lo que leas, algo que te llame la atención o no entiendas, hazle una ruedita con una pluma y cuando vengamos a la célula podemos preguntarlo para que nos den la opinión que de cómo entender el versículo o lo que te gustó. ¿Sí?
Ok, a mí me estuve buscando, bueno, en la semana escuché un salmo, pero me puse a meditar, porque muchos escuchamos, leemos o la Biblia, ¿verdad? Pero a veces, dijo una hermana, he leído la Biblia 2-3 veces, pero no se me graba nada. Entonces yo estaba leyendo, escuché el salmo 103, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, él es el quien perdona tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿verdad? Entonces estaba yo viendo esto y dice, bendice alma mía Jehová. O sea, ¿cuál es el alma? ¿Verdad? No sé si muchos de ustedes se han enterado, porque ninguno se ha muerto, ¿va? Dicen que cuando se muere el cuerpo se queda y el alma sale. Entonces el alma es la que no puede morir, es la que va a dar cuentas con el Señor.
¿El alma y espíritu no es lo mismo?
El espíritu del hombre es el alma del hombre, el espíritu.
El espíritu del
hombre. Ajá, es lo que sale, ¿verdad? Entonces dice, bendice alma mía Jehová. Entonces el alma no puede clamar aquí en esta tierra si no es por medio del cuerpo. De nuestra boca, ¿verdad? Entonces dice que clamemos con nuestra boca, dice, y no olvides ninguno de los beneficios. ¿Y qué beneficios trae el clamar o el con la boca? Entonces ahí dice, ¿verdad? Dice que él te sana, que él te saca del hoyo, que él te protege. O sea, hay muchos beneficios. Ahora la pregunta es, ¿por qué esos beneficios no los gozan todos?
Porque no todos clamamos.
Porque no todos claman.
No clamar todos pedirle,
pues, ¿verdad?
Corazón.
Algo que les estoy enseñando a los muchachos, a los niños, es de que le pidan al Señor por sus rodillas, por su cabeza, por su estómago, por todo. Dice un hermano, ya se los he contado a ustedes, dice, ¿alguien ha hecho oraciones así? Gracias por mi pie izquierdo, por mi pie derecho, y dice, puede ser decir uno, nah, pues nada más dile que gracias por todo tu cuerpo. No, dice, pero ora por cada una de tus partes, ¿verdad? Entonces ya cuando uno está hablando todo eso, el alma está bendiciendo al Señor, y el Señor escucha y dice, ok, entonces no me voy a olvidar de todos los beneficios que trae eso. Y empieza a hacer su obra. Por eso es de que cuando sales al trabajo, vas bien. Llegas a tu trabajo y aunque todo el mundo esté echando sapos y culebras, tú estás tranquilo. Y a veces dicen uno, si tú no te enojas, pues sí, pero pues ¿para qué? Pues en ese instante, ¿para qué, va? Porque el hermano ya sabe cómo es en mi trabajo. Allí llega uno y unos te hablan, otros te gritan y otros te tratan como quieren. Pero uno llega bien tranquilo a trabajar y si no hay trabajo, pues agarro la escoba ya. ¿Sí me entiendes? Pero pues hay muchas puras groserías, puros insultos al propio padre de ellos. Le dicen groserías y todo eso. Y pues todo eso es algo muy feo, ¿va? Pero pues yo llego tranquilo. Si me gritan, pues me quedo callado. Me das algo, una paz, una tranquilidad. Y es lo que vamos a estar hablando ahora de lo que es la amargura, de dónde viene la amargura y qué es lo que ocasiona y cómo se quita.
Oh, gloria a Dios. Fíjate que Dios es perfecto, sus planes. Le dije hoy a María en la mañana, le digo, los planes de nosotros son unos, pero los del Señor son perfectos.
Claro.
Y sus tiempos son así. Necesitábamos un tema así. Dios necesita sacar tanta amargura de esta casa. Porque no somos, aunque somos los más viejos, no somos los más amargados, ¿eh? Y necesita, pues el Señor necesita venir a renovar espíritu de todo el mundo en esta casa.
Claro. Fíjese una cosa, hermanita. Estaba en el hogar y como ando un poquito malo de mi pie, yo decía, ¿y cómo le haré? A lo mejor no puedo trabajar. Y como dice el brother ahorita, clama, ¿verdad? Pidiéndole a Dios, te motivas, vas a trabajar, andas contento y lo estás haciendo bien y aún incluso los compañeros de trabajo le dicen a uno, échale ganas, ahí como puedas, lo que puedas hacer, ahí al pasito. A veces andamos hasta con el pie arrastrando, pero haciendo el trabajo. Y como estamos hablando ahorita, Dios tiene un plan, tiene un propósito. Ahora me estaba diciendo mi señora, vamos a necesitar como 5 talones de tus cheques para algo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces yo digo, imagínese si yo en mi mente decía, no voy a trabajar, voy a descansar esta semana. O quizás para la otra pida unos 2 días o algo así. Y todos esos papeles son importantes que tenemos que ir acumulando ya para poder tener ese récord. Y digo, pues de alguna forma Dios está poniendo los medios, está abriendo puertas para que uno también se pueda mover y hacer, desempeñar su trabajo. Y eso es cierto, digo yo mirando lo que estaba comentando ahorita, en un principio decía el Señor, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Y yo lo tengo visto de esta forma, si el cuerpo es el cuerpo, la alma viene siendo la sangre y el espíritu, Dios lo dio y Dios lo quita, Dios lo lleva. Entonces, la palabra dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y todos aquellos huesos que ya están ahí enterrados, ellos ya no van a ser levantados, va a ser levantada lo que la tierra absorbió. Entonces, para vestirlo como Dios quiera. Y Dios le va a bendecir y le va a decir, ponte para acá. Hazte para acá.
Yeah.
Y son cosas hermosas que nosotros por fe creemos y que tarde o temprano se van a cumplir. De alguna forma estamos confiados y dijo el Señor, cuando yo venga voy a hallar fe en la tierra.
Culposa.
Mientras estemos trabajando en la doctrina, ahí va a estar la palabra.
Todo tiempo.
Yeah.
Amén, amén. Adelante. Bueno, gloria a Dios, vamos a ir con el tema, y si alguien trae Biblia, y si no traen Biblia, aquí está una.
Allá está una, mira.
Salmos 40, 1 al 3.
Pero allá está aquella, si la quieres.
Vamos a leer ese salmo.
Allá arriba, vamos a ir, por favor.
Salmo 40, 1 al 3.
Desde que más se vuelva a leer.
Salmos 40, 1 al 3.
¿Y hay que usted no quiere una Biblia para que lea?
40. Salmos 40, 1 al 3.
Presta la mía si quiere leer una. ¿Cuál tiene,
hermano? No, no, vamos a leer este nada más.
Salmos 41
al 3.
Amén.
A ver, dele, hermano.
La palabra dice, al músico principal, Salmo de David, esperaba con paciencia al Señor e inclinándose a mí y oyó mi clamor e hízome sacar de un abismo de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre una roca y estableció mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Amén. Y esperarán en el Señor.
Gloria a Dios. Bueno, ahorita les voy a explicar lo que está leyendo el hermano, pero vamos con la introducción. Dice, no es la voluntad de Dios que alguien lleve una vida llena de tristeza, depresión y desesperación. Dios siempre ha querido la felicidad del hombre. La depresión es una condición que se distingue por sentimientos de falta de valor, incluso llevando a la persona a pensar que no vale la pena vivir. Estudiando la raíz de la depresión, dice, experiencias, o sea, ¿de dónde viene la depresión? Experiencias traumáticas, tales como accidentes, como guerras y momentos trágicos, los problemas conyugales, la violencia doméstica, el alcoholismo, las dificultades económicas, la infidelidad y otras más producen crisis y elevan los niveles de ansiedad, provocando la desesperación y la depresión.
Una enfermedad también llega a producir profundos estados de depresión. Muchas veces la persona deprimida ha escuchado demasiadas reprensiones tales como: ya deja de estar así, deja de tenerte lástima, tienes que ser más fuerte. Si la persona deprimida pudiera vencer sus sentimientos, haría tiempo que lo hubiera hecho. Amén. Lo que la persona necesita no son regaños, sino un poco de comprensión, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a ver que Dios, principalmente cuando nos hizo perfectos. Vamos a ver por qué viene la depresión. Entonces, vamos a ver a David. En la Biblia, David, ustedes saben cómo lo escogió el Señor. Llegó a su casa de David y dijo que quería ungir a, iban a ungir a un rey. Y el papá sacó a todos sus hijos y a todos dijo: ninguno de estos es, tienes otros más. O uno que anda cuidando las ovejas. Bueno, mándalo a traer y llega. Muchos ya saben toda la historia. Llega David, dijo: este va a ser el que va a ser ungido rey, ¿verdad? Todo iba tan bien con David. David ganaba tantas batallas, ganaba las guerras y todo eso, ¿verdad? Pero un día, todos sabemos que dice la Biblia que David se quedó en su casa, en su palacio. Estaba ahí, no quiso ir a pelear, pero ese día se quedó descansando. Y dice que enfrente de su palacio estaba una mujer bañándose. Estaba desnuda, ¿verdad? Entonces dice que como él era el rey, pues la mandó a llamar y le dijo: vente. Entonces él estuvo con ella. Lo que él estaba haciendo era algo incorrecto, que todo mundo cometemos errores incorrectos, ¿verdad? Él lo estaba haciendo, sabía que estaba mal, e incluso después de que se entera que esa mujer salió embarazada, él mismo manda a matar a su esposo, ¿verdad? Entonces,
sí.
Aparte de que embarazó a una mujer que no era su esposa, manda a matar a su esposo. O sea, ya él estaba sabiendo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces resulta que Dios lo amaba tanto que le manda a un profeta a decirle de un caso que hubo, que uno venía, un forastero, o sea, uno de afuera venía a la casa de alguien, y este, en lugar de darle de comer, fue y mató a una ovejita de otro vecino que nada más tenía una, y este, teniendo muchas ovejas, no quiso matarlas de él, sino que fue y agarró una que no era de él, ¿no? Entonces el rey David se enojó, dijo: no, dice, pues ese hombre hay que matarlo, dice, pues ese eres tú. Entonces cuando dijo: ya me descubrieron, dijo, ya. Entonces cuando pasa eso a David, todo lo que viene de ahí en adelante son tristezas, desesperación, y se le empiezan a matar sus propios hijos entre ellos. Uno de sus hijos viola a su hija, el otro hijo mata a su propio hermano. O sea, se hace una matazón. En eso que estaba pasando en su familia, él le llegó a la depresión, le llegó de tanta cosa que al último, cuando le dice el profeta: Dios te perdona, pero va a haber consecuencias, ¿verdad? Entonces él se mete en su depresión, pero lo que estaba leyendo el hermano, dice que en una ocasión David ya no pudo más. Ya no, y agachó su rostro y dijo: Señor, perdóname por lo que he hecho, ¿verdad? Y dice que él escuchó el clamor, dice que lo hizo sacar de un foso, imagínense estar en una cisterna así, porque a veces en la vida de nosotros nos sentimos como en una cisterna adentro, que no hay salida, no hay escapatoria, y gracias a Dios que Dios dice que hasta puso una alabanza nueva en su boca, de andar triste, de andar agüitado. Cuando le pidió perdón al Señor, el Señor después al otro día andaba cante y cante, chifle y chifle, y haciendo las cosas muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en la vida de David? Es lo mismo que pasa en la vida de nosotros. En la vida de nosotros, nosotros mismos somos los que nos vamos a ocasionar la depresión o nos vamos a traer problemas. ¿Por qué? Los jóvenes viven con sus papás y todo está bien. Empiezan a trabajar, empiezan a comprar cosas, se empiezan a meter en problemas de deudas, ¿verdad? Los corren del trabajo, ya agarraron algo que tienen que pagar, no tienen el dinero y empieza la depresión, ¿verdad? Pero ¿quién los llevó a la depresión? Nosotros mismos nos metemos a las depresiones. Hay depresiones de enfermedades, ¿verdad? Nos dicen, no comas grasa, no comas esto, te va a hacer daño, y nosotros, no me importa. Pero el día que estás bien enfermo, estás en un hospital lleno de mangueras, solo, nadie está contigo, de repente un familiar llega, pero la mayoría del tiempo cuando estás en el hospital, les digo por experiencia, estás solo y nada más está Dios contigo. Pero, ¿quién te llevó a ese estado? Uno mismo, ¿me entiendes? Entonces, ahora, el tema de hoy es eso, que hagamos lo que David hizo. Él ya cuando dijo, ya no puedo más, Señor, dice que se inclinó su rostro en la tierra y le dijo, perdóname. Cuando el Señor escuchó esa palabra, dijo, wow, pues ya te arrepentiste, ¿va? Ok, no te preocupes, te voy a dar el gozo. Le devolvió el gozo, incluso dice que en ese transcurso de que había muertes y tantos problemas, él dejó de comer, sus huesos se empezaron a dolerle, pues, porque estaba tomando una enfermedad. Pero dice que luego le devolvió ese gozo, le devolvió la salud, le devolvió todo, y de ahí en adelante el rey David, sabemos que el Señor lo perdonó, sabemos que está con el Señor, pero tuvo que pasar un proceso que él mismo provocó, ¿verdad? Entonces, es bonito, ahorita como los muchachos, es bonito conocer a Dios a esta edad de 20, 17, yo lo conocí de 17 años, y vivir una vida tranquila, una vida en paz, una vida que puedas ir donde tú quieras, porque hay muchos jóvenes que no pueden ir a otro lado porque ya lo están esperando ahí, que son de otra pandilla o todo eso, ¿verdad? Pero sin embargo, uno puede andar, incluso aquí dicen que el Pomona es la ciudad muy, muy peligrosa. Yo tengo ya para 20 años viviendo, cuando era joven andaba yo 2, 3 de la mañana en el centro, y me iba a Los Ángeles a comer tacos con mis amigos, andaba yo por donde quiera. Yo nunca anduve haciendo cosas malas, ni nada. Y no tenía miedo de nada, no tenía temor de nada. Al contrario, con mis amigos que yo andaba, íbamos a los tacos a Los Ángeles, y veíamos a la gente y nos bajábamos, y Dios le bendiga, y les dábamos trataditos. 2, 3 de la mañana andamos haciendo eso, ¿va? Entonces le digo, o sea, yo pude haber buscado problemas, y tener aflicciones, y tener depresión, ¿verdad? Pero no, o sea, uno, como dice la Biblia, nos da libre albedrío, ¿verdad? Pero como les digo, en este tema es por si alguno de ustedes se siente que está en ese pozo de desesperación, esa depresión que tiene, haga lo que David hizo. Dice que él reconoció lo que él hizo, dijo, Señor, sé que regué, acosté con la mujer equivocada, maté a un hombre porque él lo mandó a matar, pero perdóname. Dice la palabra de Dios que él no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir corazón contrito y humillado? Es cuando tú le clamas de acá dentro de tu corazón. Un día miré un video, fue un video que pusieron, balacearon a un joven y el joven está agonizando ya para morir, y llega una hermana y lo agarra a su cabeza y le dijeron, ¿algún día te hablaron de Jesucristo? Dijo, nunca me hablaron. Dice, bueno, estás a punto, porque estaba botando la sangre por la boca. Le dijo, di estas palabras, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados. Y hizo la oración, y él dio una sonrisa y se quedó ahí muerto el muchacho, ¿verdad? Entonces, bueno, tuvo consecuencias de eso, pero gracias a Dios que lo logró rescatar, ¿verdad? Pero entonces, en el momento que nosotros, no sé si alguien de ustedes se encuentra así, sienta depresión, sienta coraje con alguien, o todo eso, nosotros mismos nos lo causamos, pero también nosotros mismos tengamos el valor y tengamos... ¿Saben algo muy importante que me gusta de Dios? Es de que nosotros no tenemos que ir a decirle a nadie lo que hemos hecho para sentirnos perdonados, ¿verdad? Antes acostumbrábamos que teníamos que ir a decirle a un cura, a decirle, hey, me robé 2 gallinas y
usted
me
robé... Usted siempre robando, hermano, no puede cometer otro pecado.
Bueno, ¿por qué es que yo robaba antes? ¿Verdad? Y entonces, el cura tiene amigos y tiene esto, y pues sí, y hey, ¿a qué se robó? Y me confesó, ¿verdad? Pero lo bueno de Dios es de que en tu mente, tú puedes decirle, Señor, perdóname porque hice esto, hice el otro, y Él te perdona. Y quiero decirte en esta noche la clave de que Él te perdona, ¿verdad? La Biblia dice que el pago del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú cometes un error, deberías de morir, deberíamos de morir en ese instante. Así, antes en la Biblia, si le faltabas el respeto a tu mamá, tenías que ser muerto. Y ahora no, ¿verdad? Si no, todos estuviéramos muertos.
Uy, hace años que me habían sepultado 7 veces a mí.
Pero entonces, cuando cometemos un pecado y tenemos vida y nos arrepentimos, es señal de que Él dijo, una más, una más, una más. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama misericordia de Dios. Porque cuando pecamos teníamos que morir, pero por su misericordia no nos hemos muerto. Pero no es excusa para estar pecando, porque mucha gente peca y en ese instante muere. Muchos van tomados, hay accidentes y mueren instantáneamente. Muchos van a lugares que no, hay balaceras y murieron instantáneamente. Entonces ya no hay oportunidad. Pero entonces gracias a Dios que le conocemos y Él tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces nunca piense, oh, Dios no me va a perdonar por lo que hice, fue demasiado el pecado. No, si estás vivo es porque Él te perdonó, ¿verdad? Pero tampoco es algo para estar pecando. Ah, además no me muero, ¿verdad? Ahí voy a hacer esto y mañana hago. No. Al cabo Dios es bueno, es lo que dice la gente. No, no, no hay que tentar
pero
al Señor.
Pero Él también se enoja, dice, no tentarás. Eso le iba a decir, no tentarás al Señor,
sí, no,
Dios.
No tentarás al Señor Dios porque vienen consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las depresiones. Algo que yo les quería decir también, y con esto vamos terminando. El rey David, fíjense lo que estamos hablando del rey David, Si él existiera en este momento y estaría con nosotros aquí, él nada más estuviera así como, pues sí, cierto, todo lo que hice, ¿verdad? Pero hay mucha gente que comete errores y todo error va a traer consecuencias y la gente va a empezar a hablar. Y la gente, la que cometió el error, lo primero que va a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué están criticándome? Pues ellos también caen, pues ellos también. Entonces, cuando empieza eso, eso es parte del error que cometiste, ¿verdad? Al rey David, como le estamos hablando de él, él ya está bien gozoso con el Señor, pero estamos hablando que fue un asesino, se acostó con la mujer que no tenía que acostarse, ¿verdad? Pero entonces, de aquí en adelante, sepamos nosotros, si cometemos un error, van a hablar de nosotros.
Y va a haber consecuencias.
Y va a haber consecuencias. Y no es porque, oh, Dios quiere que yo me enferme mañana. No, nosotros mismos nos traemos nuestras consecuencias, ¿verdad? Así es de que los jóvenes que no se han casado, ¿verdad? La Biblia dice que se casen con una mujer que ame a Dios, que conozca del Señor. Pero el joven dice, ay, yo no voy a casar con
esta. Está más buena esta.
Está más buena la de allá afuera, ¿verdad? Y de repente vienen los problemas, viene que te engañó, viene que le pegaste, viene que te...
¡Háblale, Señor!
Que te mandó a golpear.
Yo siempre eso digo, ¡háblale, Señor!
¿Verdad? Pero...
Eso me recuerda a alguien.
Pero también, o sea, cuando no conocemos del Señor, pues todos cometemos errores. Nuestros papás nos dicen, no te vayas por este camino, y dicen, yo me voy por el que yo quiero, ¿va? Cuando no conocemos del Señor. Fíjense, hace un mes o dos meses tengo un primo que mi papá le hablaba del Señor y nunca quiso aceptar, hasta que ahorita pasó por, le hicieron la mamá de sus hijos, tiene 2 niños, como él ya no la quiso, por venganza le hizo que su propia hija de la señora, no es de mi primo, dijo, quiero que vayas a la policía y que digas que él te violó.
Oh, God.
Entonces, a mi primo lo agarraron, lo metieron a la cárcel y él le dijo que no era verdad y dijo, no, pues mientras va a estar aquí. Entonces, él tuvo que de la cárcel, le habló a los abogados, agarraron a la muchacha y le iban a hacer estudios para el ADN, por si la había tocado. Y pues resulta que la muchacha dijo, no es cierto, es mentira, dijo, mi mamá me dijo que dijera eso, ¿no? Pero en ese proceso, mi papá le dijo, mi hijo, busca al Señor. Ya cuando pasó ese proceso, él ahora ya me habla y dice que ya aceptó al Señor. Y sí, ya hablé con él y todo está bien, ¿verdad? pero eso le trajo consecuencias. Y ahorita le salió otra consecuencia bien grande. El mismo patrón de él le pagó la fianza, 70 mil pesos para sacarlo de la cárcel. Pero ahorita el patrón se dio cuenta que él desde hace años le estaba robando diésel.
Oh, wow.
Porque ellos echan diésel y le dicen al del diésel, hey, di que me diste 600 y nada más ponme 400 y me quedo con lo demás. Pero ahorita él ya conoce a Dios, se arrepintió de todo, pero sus consecuencias le llegaron ahorita. Uh-huh. Y ahorita el patrón ya no confía en él. Y mi primo dice, es cierto, primo, yo la regué, yo cometí esos errores y voy a tener que pagar mis... Entonces ahorita el patrón le dice, me trabajas 5 días para mí y 2 días más para que me des todo lo que me has robado. Y él, como ya conoce al Señor, dijo, sí, cierto, reconozco que hice mis cosas. Y está trabajando sábado y domingo, trabaja toda la semana para pagar lo que un día hizo, ¿verdad? Pero eso es bueno porque él está reconociendo. Y gracias a Dios le está yendo bien. Le está yendo bien. Y yo diario le hablo y le digo, ¿sabes qué, primo? Échale ganas. Porque el enemigo va a querer atacarlo donde sea para que lo desanime, ¿verdad? Pero así es de que cualquier cosa que estén pasando, hermanos, depresión, que estén pasando preocupaciones, que se sientan desesperados, ansiedad, ¿verdad? Ya saber dónde ir, ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Él te va a sacar de eso que sientes, te va a quitar eso que sientes, y mañana vas a andar chiflando y cantando como el rey David, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, la conclusión dice, confiese que usted ha dejado que de una forma pasiva activa el miedo y las malas amistades controlen su vida. Compréndase con Dios hoy, comprométase con Dios a vivir hoy una vida recta. Si estabas haciendo algo mal, deja eso y de aquí en adelante haz las cosas rectas y responsable. Comprométase a poner en marcha el plan de acción mediante el perdón y el poder del Espíritu Santo. Recuerden, el pecado que has cometido es perdonado, porque si no hubiera sido perdonado, ya te hubieras muerto, ¿no? Se llama. Uh-huh. Bueno, entonces esa es la cuestión. Recuerden que no hay problema, pecado por muy grande que el Señor no te perdone, ¿verdad? Y el día que no te perdonó, ese día fue porque ya te moriste, ¿verdad? Porque muchos lamentablemente mueren en el pecado y pues no van al cielo, ¿verdad? Es algo que pues en la vida secular muere una persona y dice, no, pues ya está con Dios, se fue con Dios, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a leer la Biblia, dice que si mueren en pecado, mueren borrachos, dice que van e inmediatamente van al infierno, a un lugar.
¿Ahí no hay sueño?
No. Cuando mueren las personas en pecado, inmediatamente van al infierno a ser atormentados. Cuando mueren en Cristo, se quedan dormidos.
¿Y por qué va a haber un juicio, pues, si ya los que se portaron mal ya están en el
infierno? Porque el día del juicio, mire, ahorita, bueno, este es otro tema, pero vamos a explicarlo rápido. La Biblia dice que Dios ha preparado, ya preparó un lago de fuego. Imagínense un lago, pero de puro fuego. Ok. Uh-huh. Ese lago no hay nadie.
Todavía.
Está preparado. Está el infierno, donde son lugares de tormentos que lo están atormentando a todo aquel que muere en pecado, que no quiso aceptar a Jesucristo, o que lo aceptaron y después regresaron para atrás. Anyway, el día del juicio, cuando sea el juicio, van a ser resucitados vivos y los que echaron al mar y todo eso. Todos que en el juicio, ahí el Señor va a decir, pasa tú a mi lado y vente conmigo, a los que recibieron al Señor. Y a los que están en el infierno, simplemente bueno, dice que hasta el diablo, porque el diablo está atado ahorita. Entonces dice que en aquel día va a agarrar al diablo, a los demonios y a todos los que no aceptaron al Señor, y van a ser lanzados al lago de fuego por una eternidad. Jamás se van a poder salir de ahí. Pero los que hayamos aceptado al Señor y llevemos las cosas como Él, vamos a estar gozándonos con Él por una eternidad. Ahí no va a ser de que 10, 20, 30, 100, 1000 años, no, eternamente. Por eso vale la pena aguantar lo que nos viene, o sea, lo que estamos pasando, ¿verdad? Vale la pena decir las cosas, vale la pena hacer las cosas. Si te encuentras algo que no es tuyo,
entrégalo,
¿verdad? Si alguien te dijo una grosería, tú ignóralo, ¿verdad? Porque el diablo lo que quiere, no, pues regrésasela y llórale. Y si esa persona trae con qué darte y si te mata, pues ni modo que te fuiste con Dios, porque también te le pusiste al brinco, ¿verdad? Así es de que hay muchos misterios en el camino del Señor, pero así es de que si alguien está deprimido, nadie está deprimido, por favor. Y luego están las preguntas, brother.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Yo lo que sí sé y lo que sí entiendo en la escritura es que hay prisiones donde hay mucha gente retenida, esclavizada, esperando a que le rendiera. Y de allí el Señor va a sacar a muchos todavía, porque hoy en día el alma que pecare va a morir. Y antes pagaba el hijo por la culpa del padre. Entonces son cosas que son verdaderas y que ahí están.
Amén.
Vamos a las preguntas. Tenemos... Número uno, dice, ¿cuál puede ser la razón principal de que mucha gente se la pase en depresión? ¿Cuál cree que es la razón principal?
Mire, ahí le va una cátedra.
Viene.
Pienso yo, le digo yo a mi mamá, y a Chelo también le he dicho, que todas las personas que padecemos por depresión, dice uno, no sé, me siento bien deprimida, pero uh-huh. ¿Por qué? Se preguntan. Pues ¿qué, ¿por qué? ¿Qué problema tiene? No sé, sí sabe uno. La gente que te dice, no sé, claro, por qué estoy deprimida, está mintiendo de la manera más aberrante. Así porque es. Uno sabe qué le causa la depresión. Claro. ¿Sí? Yo, los últimos años he aguantado mucha depresión. ¿Sí? Por diferentes motivos, mucha, demasiada. Y yo me atrevo a decir que toda esa depresión y todas esas angustias, mire, me han llevado a esta enfermedad que tengo en los huesos. Casi lo puedo asegurar, que toda esa tristeza, cuando el ser humano no expresa, no, ay, ¿cómo te explico? Es que no quiero sonar muy gráfica. Mire, cuando una persona no es satisfecha en todos los aspectos, tiene que haber algún problemita de vez en cuando. Sí, pero lo esencial, lo que te hace valer como ser humano, cuando te sientes falta de amor, cuando te sientes que no le importas a la gente, que nada más te utilizan, o te sientes un mueble tú en la casa. ¿Sí me explico? Es cuando empieza la mujer, en las mujeres, yo lo entiendo así, lo estoy diciendo por mi persona, no por todas las demás. ¿Sí? Mucha gente me conoce a mí aquí en Pomona, yo tengo un carácter bonito y me gusta mucho reírme con la gente y hacer bromas. Y la gente pensaba que yo era muy feliz. Cuando tenía el club del Herbalife, uy, me decían, ay, Pati, usted siempre parece unas castañuelas, a todo el mundo le sonríe, a todo el mundo atiende, pero yo siempre estaba muriéndome por dentro, siempre. Yo me iba a los bailes y terminaba el baile, yo llegaba, era la primera en llegar al baile y la última en irme. ¿Sabe por qué? Porque al terminarse el baile volvía a mi realidad, el baile me ocultaba por un momento la tristeza en la que yo vivía, ¿sí? Y fue una tristeza que me llevó a lo más bajo, a ensuciarme en lo más asqueroso que usted pueda. No hablo de drogas porque yo nunca he hecho drogas, pero físicamente mi cuerpo era una podrición, ¿sí? Y no me llenaba, no me hacía feliz, al contrario, me llevó a un mundo del que no me siento orgullosa recordar hoy, ¿sí? ¿Qué pasa con los años? Yo le he pedido al Señor toda la vida por eso, ¿verdad? Pero ves que cada vez es más dura la caída, cada vez caes más hondo y más hondo y más hondo y más hondo. Y se llega el día que ya no puedes sentir cariño, que ya no puedes sentirte alegre, que te deja de gustar la música, que ya no me gusta salir a la puerta, fíjese. A mí me gustaba andar caminando en las calles, cuando estaba la niña chiquita subir a la carriola, caminar en el parque, no sé, me gustaba mucho respirar el aire de afuera. Sí, la depresión lo lleva uno a una muerte tan horrible que no quieres respirar el aire de afuera. Que te molesta que llegue gente a la casa. Que quisieras que los que viven adentro de tu casa te dejaran dormir en silencio unas horas. Porque quisiera uno sufrir a solas. Esa es la depresión. Pero cuando alguien te diga que tiene depresión y no sabe por qué, te está mintiendo. Todo ser que tiene depresión, sabemos el motivo. ¿Sí?
Pues así se sentía David, con eso y ya vieron cómo salió.
Claro. El otro día había un comentario yo y nosotros siempre nos bajamos a lo queremos todo el paquete, hablándole de tres preguntitas que quería preguntar solamente. Si le dieran a uno a escoger, ¿qué preferirías? ¿Dinero, amor o salud? ¿Qué sería lo más importante?
Yo amor.
Amor.
Definitivamente.
Dinero.
Ya. Todos en el cuerpo físico pensamos diferente. Yo quiero salud, yo quiero dinero, yo quiero amor.
¿De qué, ¿verdad?, te sirve tener salud, sí, si por dentro tu corazón se está muriendo?
Hay que meditar. Dinero. Hay que meditar.
Ay, mira, hijo, yo he sido feliz.
Sí.
He tenido mis momentos muy felices también, ¿verdad? Yo recuerdo un tiempo de nuestra vida juntos cuando estaba embarazada de Erika. No teníamos nada, ni en qué acostarnos. Teníamos una cama que saqué en abonos. Era lo único que había en aquel lugar donde vivíamos. Yo juntaba palitos que había tirados en la calle para cocinar. Y todos los días comprábamos 10 pesos de frijoles y 10 pesos de tortillas. ¿Sí? 5 pesos de chile y 5 de tomate. Era nuestro presupuesto, porque él era ayudante. Y teníamos a la madre. Y bueno, era una historia muy larga. Y todos los días comíamos taquitos dorados de frijoles con salsa de molcajete. Era nuestro almuerzo. Y era una sola comida al día. Sí, una sola. No almorzábamos ni cenábamos. A mediodía era la comida cuando llegaba de trabajar. Hijo, ese fue el tiempo más feliz de mi vida. Sí. Sí, hasta que llegó el diablo y se lo llevó. Me dejó embarazada a 20 días de aliviarme. Sí. Pero esos días, y yo nunca se lo he dicho a él, nunca se lo he dicho. No había ni garras, no teníamos ropa, no teníamos nada, nada. Es más, no tenía cortina, el cuarto donde vivíamos, no teníamos ni cortinas. En la noche apagábamos todas las luces para que no nos vieran de afuera.
Sí.
Así bueno, de pobres éramos.
Así es, todo es importante, todo es bueno, pero la escritura dice que el mayor de todos es el amor. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor no va a dejar de ser, Dios es amor. Y es lo más importante.
Si tienes amor, tienes salud.
Meditando, mientras tengas amor, y dice que ganas con estar saludable, pero estar bien triste, estar preocupado, estar deprimido, pensando en las drogas, ¿verdad?
Mire, perdón que lo interrumpa, le voy a poner un ejemplo.
Ya
voy a cumplir 2 años con los dolores de hueso. ¿Sí? Ha habido días que yo tengo un buen tiempo y que en mi día amanece bonito. ¿Sí? Y el dolor pasa a un segundo lugar. Ando con el dolor, lo traigo igual, pero como yo ando contenta, yo me siento tranquila, yo limpio y canto y barro, y ¿sí me entiende? ¿A dónde voy? Entonces cuando uno, su espíritu de uno está feliz, uno está tranquilo, todas las dolencias se van a un segundo término, como que no les haces caso. Sí, en cambio, amaneces triste, tienes una mala noche, o un pleito con los hijos, o algo así, y otro amaneces que no aguanta la dolencia, porque no tienes nada bonito en qué pensar del día de ayer, ¿sí? En cambio, cuando tienes algo bonito en qué pensar, piensas en alto y se te olvida el dolor.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a cerrar en oración. Hay un pendiente en mi casa que la niña está un poco delicada, necesitamos de atenderla. Okay. Y vamos a gozarnos por medio de la oración. Si alguien tiene una petición nueva, algo especial, dígalo. Vamos a orar en este momento por ello. Y vamos a crear los pedidos.
En la iglesia, hermanos, ya empezó el curso Cómo Comenzar la Carrera. Esto significa que pueden, en la iglesia, están dando clases. ¿Cómo les diré?
Para bautismo.
¿En qué creemos nosotros? ¿Por qué creemos nosotros lo que creemos? Y
¿cuánto cuesta, hermano? ¿$25?
No, esto es gratis.
No, porque a nosotros nos vendieron los libros. El año pasado nosotros empezamos el curso.
¿Oh, sí?
Empezamos el curso y
es que yo,
fueron...
Ya son 20 años que no voy a los cursos.
Bueno, el domingo hay que ir porque mi mamá se quiere bautizar.
Okay.
No quiero que vaya a colgar los tenis y no se bautizó.
Bueno, entonces ese es un anuncio. El otro anuncio es, hermanos, que el 18 de este mes... Hermano, el 18 de este mes va a ser un miércoles. Vamos a tener la célula en la iglesia.
Okay.
Pero el propósito es de que llevemos amigos, pues.
Entonces,
es un miércoles. 18 de este mes, de marzo, el miércoles a las 7 vamos a estar en la iglesia. Muchachos, los esperamos ahí.
Pues ellos viven bien lejos y no tienen quien nos traiga.
Y desgraciadamente trabajan.
¿Dónde viven?
En San Bernardino. Él trabaja de noche. A Paquito a lo mejor lo dejaba venir mi cuñado, que es muy duro mi cuñado. Ojalá y no sepa que vinieron a la célula. porque él está en contra de los cristianos.
Hay que orar por eso, hay que orar para que le hable del corazón. Entonces vamos a tener la célula en aquel día, el 18. Y esto, y pues son todos los anuncios, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más quiere pedir por algo?
¿Quieres que pidamos? Yo quiero que pidamos por el papá de ellos. Está pasando una enfermedad bastante, bastante difícil. Y médicamente se le ha dicho que no tiene remedio ya, pero nosotros creemos que el Señor tiene algo para él.